Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es jueves 20 de enero y estas son las noticias. China, un crecimiento que preocupa a los mismos chinos. Obama y América Latina, 2 años después. Y el monumento de la discordia en Colombia. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Mientras Hu Jintao discute temas económicos, políticos y diplomáticos con Barack Obama en Washington, la economía china sigue creciendo a todo vapor. Superando las expectativas oficiales, el Producto Interno Bruto creció un 10,3% en 2010. Pero, según Marcelo Justo de BBC Mundo Radio, este crecimiento es fuente de preocupación en China.
En China, el número mágico de crecimiento es el 8%. Con este porcentaje, el gobierno chino cree que la economía puede seguir con su vertiginosa modernización y se pueden mantener los niveles de empleo para una población de 1.300 millones de personas, evitando conflictos sociales. En 2010, el porcentaje fue mucho mayor a ese 8%, e incluso en su cuarto trimestre, el Producto Interno Bruto desafió las predicciones de una desaceleración y tuvo una expansión del 9,8%, más alto que el trimestre previo. El lado oscuro de todo este crecimiento, que en parte corresponde a una recuperación de la desaceleración de 2009, es la inflación. El objetivo oficial era mantener una inflación del 3%, pero según las autoridades, el índice de precios al consumidor se situó en 3,3%. Conscientes de los problemas que causó la inflación en el pasado, el gobierno elevó 2 veces las tasas de interés en los últimos 4 meses, además de inyectar capital a los bancos en un intento por controlar el costo de los alimentos y la vivienda. En 2010, la inversión en construcción y otros activos fijos aumentó un 23,8%. Los mayores acreedores comerciales, controlados por el Estado, otorgaron más de 36 mil millones de dólares en nuevos créditos, la mayor parte para el desarrollo inmobiliario, todo lo cual hace temer que el país esté sumergiéndose en una burbuja especulativa inmobiliaria. En China son muy conscientes que fue una burbuja inmobiliaria y especulativa la que destruyó a Japón, que como China hoy, se perfilaba a fines de los 80 como el poder emergente capaz de cuestionar la supremacía estadounidense. Por su parte, también el costo de los alimentos subió a un 7,2% en 2010 respecto del año anterior. En las últimas semanas, las medidas gubernamentales parecen haber tenido un relativo éxito en la reducción de los precios de los alimentos, pero la expectativa es que la presión inflacionaria siga siendo fuerte en los próximos meses, algo que preocupa en particular por el impacto que puede tener en los ingresos de los sectores más postergados. En este terreno, las medidas que puede tomar China son limitadas, ya que el alza de precios responde a factores internacionales y la demanda de alimentos es poco flexible, es decir, a menos que haya una catástrofe, la gente no reduce significativamente su consumo de alimentos. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
Hoy se cumplen 2 años de la llegada al poder de Barack Obama en Washington. El presidente estadounidense cumple la mitad de su período con el mérito de haber marcado distancia con la manera como manejaba las relaciones exteriores George Bush. La distensión con China y con Rusia le merecieron un, para algunos prematuro, Premio Nobel de la Paz. ¿Pero cuánto han cambiado las relaciones con América Latina con el gobierno de Obama? El corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, nos explica que aunque la región sigue estando en segundo plano, hay algunas diferencias.
Según una encuesta del Latino Barómetro, el 74% de los latinoamericanos ve a Estados Unidos como una fuerza positiva en la región. Hace 2 años, ese nivel era del 54%. Pero llegó el presidente Obama con su carisma y su nuevo estilo diplomático y parece haber cambiado la tendencia que dejó su predecesor George Bush. ¿Ese cambio de percepción es producto del carisma presidencial únicamente o de cambios profundos en la manera como Washington se vincula con la región? Cuando Obama llegó a la Casa Blanca, expresó sus buenas intenciones en la Cumbre de las Américas, realizada en abril de 2009 en Trinidad y Tobago. Incluso estrechó la mano del presidente venezolano Hugo Chávez, en la que fue la fotografía del prometido cambio diplomático. La revisión cuatrienal diplomática y de desarrollo que presentó hace poco el Departamento de Estado establece la promoción de oportunidades sociales y económicas, garantizar la seguridad ciudadana y apuntalar instituciones efectivas y gobiernos democráticos como las prioridades regionales. Esa política, basada más en cooperación, ha hecho que en la práctica Washington se haya retirado de América del Sur, aunque manteniendo fuertes relaciones con gobiernos como Brasil, Colombia, Chile o Argentina, para concentrarse en América Central, el Caribe y México. Mientras la hostilidad hacia el gobierno de Venezuela parece reducida, a pesar del impasse diplomático que mantiene sin embajadores a ambas capitales, los buenos vínculos con Colombia no hacen prosperar el acuerdo de libre comercio con Bogotá, que sigue esperando el impulso de la Casa Blanca para lograr la aprobación del Congreso. Países cercanos a la esfera venezolana, como Ecuador, Bolivia y hasta Nicaragua, han negociado acuerdos bilaterales sectoriales en seguridad o economía en un acercamiento que rompió con la anterior estrategia republicana de aislar a los aliados de Chávez. En general, existe la convicción de que las relaciones con América Latina son importantes, pero que no revisten la urgencia de otras partes del planeta, como Medio Oriente o Asia. Y por eso, América Latina queda siempre condenada a un permanente segundo plano, independientemente de la buena voluntad que tenga el ocupante de turno de la Casa Blanca. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
Un monumento construido hace algunos años en el Caribe colombiano tiene enfrentados a un alcalde, un escultor y un congresista. Los dos primeros aseguran que se trata de un homenaje a la paz y el legislador alega que es un tributo a los paramilitares de derecha que han matado a miles de personas en ese país que lleva 6 décadas de conflicto armado. Los detalles los tiene Hernando Salazar de BBC Mundo Radio en Colombia.
La polémica gira alrededor del significado de una escultura donde hay un soldado y un campesino que sostienen la paloma de la paz, detrás de los cuales aparece una imagen de Jesucristo. Es una escultura que fue hecha en 1999 en Montería, la capital de Córdoba, una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia, la misma región donde más fuerza han tenido los paramilitares de derecha en este país. El congresista Iván Cepeda, hijo de un senador de la izquierda, que fue asesinado por orden de esos paramilitares, pidió la demolición del monumento porque lo considera una afrenta a las víctimas de la violencia. Cepeda alega que el desaparecido jefe paramilitar colombiano Carlos Castaño afirmó que el monumento a la paz era un homenaje a sus grupos. Pero el escultor Alfredo Torres, en diálogo con BBC Mundo Radio, defiende su obra y sostiene que es lamentable que la relacionen con los paramilitares. A su vez, el alcalde de Montería considera que la petición de Cepeda es una ofensa para esa región del Caribe colombiano que él considera estigmatizada. Y apelando a una salida salomónica, el obispo católico de la zona, Julio César Vidal, declara a BBC Mundo Radio que debería hacerse un referendo para preguntarle a la ciudadanía qué hacer con el llamado Monumento a la Paz. Un monumento que por ahora seguirá en pie, como sigue en pie la polémica sobre su verdadero significado. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
Mientras el número de muertos por las inundaciones en Brasil ascendió a más de 700, las autoridades del país crearon un comité especial para proteger a los cerca de 3.000 niños y adolescentes que quedaron desprotegidos a causa de la catástrofe. Como nos cuenta desde el Cono Sur Verónica Smink de BBC Mundo Radio, si bien los más afectados son los pobladores pobres que viven en las laderas de las montañas de Río de Janeiro, las lluvias también han cobrado la vida de algunos integrantes de las familias más adineradas del estado.
Se estima que casi 14.000 personas perdieron su hogar como consecuencia de las lluvias, que en los últimos días causaron una de las peores tragedias humanas en la historia de Brasil. El gobierno nacional, junto con el de Río de Janeiro, creó el Comité de Emergencia para Protección de Niños y Adolescentes, para atender a los cientos de menores de edad que quedaron desamparados por el siniestro. También se creó un centro SOS de niños desaparecidos, que concentrará las informaciones de las ciudades afectadas por la tragedia sobre los chicos desaparecidos o separados de sus padres. Funcionarios locales en Teresópolis y Nova Friburgo, las ciudades más afectadas, estimaron que al menos 300 personas aún están desaparecidas. Se presume que muchas de ellas estarían enterradas por las avalanchas de lodo y agua que destruyeron cientos de casas. A pesar de que la mayoría de las víctimas vivían en las favelas de la ciudad, las aguas también destruyeron mansiones y hoteles de lujo que estaban en las laderas de las colinas. Una de las regiones que más sufrió fue el Valle de Cuiabá, una famosa zona turística en las sierras de Río de Janeiro. Entre las casas destruidas estaba la que pertenecía al músico Tom Jobim, uno de los creadores de la bossa nova, cuyo nieto logró escapar ileso de la inundación. En Teresópolis también fueron prácticamente borrados del mapa barrios elegantes como Campo Grande o Pose, donde el lodo alcanzó una altura de 3 metros. Los especialistas consideran que las muertes por inundaciones y corrimientos de tierra se multiplicaron en Brasil por la ocupación irregular del suelo. Y según el gobernador del estado, Sergio Cabral, tales irregularidades fueron cometidas por personas, tanto de baja como de alta renta. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comparten una de las regiones de pastizales templados más grandes del mundo. Pero su característica natural se está transformando rápidamente y como consecuencia las aves migratorias que llegan al lugar también están disminuyendo en forma acelerada. Más detalles con el corresponsal de BBC Mundo Radio en Paraguay, Eduardo Arce.
En el extremo austral de América del Sur hay un inmenso pastizal natural de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados. Este ecosistema regional, que ocupa el centro-este de Argentina, todo Uruguay, el extremo sur de Brasil y una parte de la región oriental de Paraguay, fue intensamente transformado por la actividad humana en los últimos decenios. Cada año, decenas de especies de aves migratorias visitan estos pastizales, algunas desde América del Norte y otras desde Centroamérica o norte de Sudamérica. Por ejemplo, el correlimos canelo cría en verano en las costas árticas desde Alaska Central a Canadá y cubre una distancia de 20.000 kilómetros hasta sus lugares de invernada en América del Sur para alimentarse y recargar baterías. Sin embargo, la destrucción de sus hábitats ha ido creciendo en los últimos años. De acuerdo a los especialistas, la agricultura y en particular las extensas plantaciones de soja han puesto en peligro a estos ecosistemas debido también a la contaminación por los pesticidas y otros productos agroquímicos que con las corrientes de agua llegan directamente a pantanos y humedales. La ganadería y la industria maderera también contribuyen a la pérdida generalizada del hábitat. La disminución de pastizales tiene efectos serios sobre la biodiversidad biológica. Dos especies de aves, el playero esquimal y el guacamayo violáceo, han desaparecido para siempre. Otros habitantes ancestrales como el yaguareté se han extinguido localmente. Existen 24 especies de aves amenazadas de extinción. 5 especies de mamíferos también se encuentran amenazadas. El gato montés, el gato de los pajonales, el venado de las pampas, el aguaraguazú y el puma. Para revertir esta tendencia, la Convención sobre las Especies Migratorias del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con la organización BirdLife International y la asociación Huirá Paraguay, además de representantes gubernamentales, científicos y conservacionistas, adoptaron recientemente en Asunción, Paraguay, un plan de acción de medidas urgentes de conservación para asegurar las supervivencias de estas aves y sus hábitats. Desde Asunción, Eduardo Arce para BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
Los humildes polisacáridos, un tipo de azúcar complejo, podrían convertirse en el futuro en una herramienta para combatir el cólera, una enfermedad que tan solo en Haití, en meses recientes, ha causado miles de muertes. La técnica, que está siendo desarrollada por científicos de la Universidad de Florida Central en Estados Unidos, utiliza una combinación del compuesto de azúcar con nanopartículas de óxido de hierro que se colocan en una muestra de agua. Con los detalles, Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio.
Los científicos creen que el método podría ofrecer a los trabajadores de la salud una forma rápida y barata de prevenir la propagación de la infección. La nueva técnica utiliza un dextrano, un tipo de azúcar complejo, que se recubre con una nanopartícula de óxido de hierro. La combinación se agrega a una muestra de agua. Y si el agua está contaminada con toxinas de cólera, estas se adhieren a las nanopartículas, indicando la presencia de la enfermedad. El profesor Manuel Pérez, quien dirige la investigación, señala que de esa forma se podría contar con una herramienta de diagnóstico rápida utilizando una combinación simple y relativamente barata de azúcar y nanopartículas. Los expertos creen que si se comprueba su efectividad, la técnica podría tener un enorme impacto en los países más vulnerables al cólera, una infección intestinal que se propaga principalmente consumiendo agua o alimentos contaminados. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren entre 100.000 y 120.000 personas por causa de la enfermedad. En Haití, más de 3.000 personas han muerto a causa de un brote de cólera ocurrido tras el terremoto que azotó el país hace un año. Actualmente, sin embargo, no existen métodos de detección de la infección que sean rápidos. Por lo general, las muestras de agua deben enviarse a laboratorios para comprobar la presencia de la bacteria y esto puede tardar días o semanas. Los científicos creen que la técnica, que todavía deberá ser sometida a más pruebas, es un paso fundamental para un diagnóstico más rápido y un combate más efectivo de la enfermedad. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
Y así estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. María Esperanza Sánchez estuvo con ustedes.